Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Y aquí estamos un jueves más en temporada estival, temporada normal. Estaríamos diciendo eso de penúltimo día de la semana y mañana se acaba. Aunque yo sé que muchos como nosotros estáis trabajando todos los días, claro que sí, esto no son vacaciones, ¿eh? Ojo, que esto parece que no, pero la gente trabaja desde casa y trabaja mucho. Y los que no trabajéis desde casa porque estáis haciéndolo todo, todo, todo y todo, y se me llenará la boca de daros las gracias y de dar palmadas y de gritar y de lo que haga falta para apoyaros. Los que trabajáis a pie de calle estos días, en supermercados, transportistas, taxistas, todo, de gente de kiosco, todos los que estáis haciendo posible que no nos falte de nada. Y, por supuesto, estén ayudando a superar esto y a curar a la gente que enferma, pues va dedicado a vosotros, claro que sí. Penúltimo día de la semana, no sé si podéis escucharnos los que estéis trabajando ahora y los que no estéis trabajando y estéis en casa, pues oye, un poquito de cultura, un poquito de risas, un poquito de cuentos para los más pequeños, que está muy bien lo del clan y todo eso. Permitidme que le dé un sorbo al café. Ya estamos ahí a tope, porque claro, dices, pero ¿qué hace chico que a estas horas, las 9 de la noche, te estás tomando un café, 9 y 1 minuto? Sí, me estoy tomando un café, mañana tengo que trabajar, sí, vale, de acuerdo, pero a mí me activa, a mí me activa, esto me pone como las motos y es lo que me hace falta, porque si no, no sería el torbellino de Radio Universo Literario y vosotros diríais, joda, a Javier le falta algo, le falta chispa, le falta, claro que sí. Y nos vamos a ir directamente con los más pequeños de la casa, que bueno, pues tienen clan, tienen dibujos, tienen juegos, tienen actividades, tienen clase online, como muchos también de los que aparte de trabajar estudiamos. Por eso os digo que esto no son vacaciones, esto es una forma distinta de la vida, una forma distinta de vivirla y por desgracia pues nos toca estar encerrados en casa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Seguramente luego lo veremos todo de otra manera y lo disfrutemos mucho más. No soy con los más pequeños, no soy con los más pequeños porque Pilar y Lío vuelven hoy después del martes esa entrevista que tuvimos fantástica con Leo, que nos hizo ser más niños de nuevo, recordar lo que era ser niños y recordar cómo hay que tratar a los niños, ¿eh? Cómo hay que tratar a los niños con, pues bueno, cómo, ¿no? ¿Cómo? Que yo creo que pensamos muchas veces que son adultos como nosotros y hay que explicarles bien las cosas, pues para que las entiendan, ¿eh? Como leí en uno de esas cosas que leo yo, ¿no? Tú le enseñas una manzana, el niño identifica la manzana, pero luego puede confundirse con una pelota de tenis, porque se parece mucho. Verde, redonda, tienes que explicarle que es una pelota de tenis. En fin, que no me lío más, que lío bien también. Así que este cuento para los más pequeños, Lío y Pilar, que vienen esta noche, pues, para hacerles un poco ilusionarse y soñar en estos tiempos. Así que nada, os dejo con Pilar y con Lío. Buenas noches, Pilar, y buenas noches, Lío.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y por supuesto, también buenas noches a todos los niños y niñas que están esperando a que les contemos el cuento. Y esperamos que os lo estéis pasando muy bien en casa, jugando con vuestros hermanos, con vuestros papás y con vuestras mamás. Y vamos a dar también las buenas noches a Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Y te damos la bienvenida, Lío. ¿Qué tal te lo estás pasando?
Pues mira, Pilar, me lo estoy pasando muy bien jugando con mis hermanos y también con mi padre y con mi madre. Y mira, Pilar, ayer dicen mis hermanos que si jugamos a los astronautas, y le digo que vale, que vale, que vale. Entonces se lo decimos a mi madre y dice mi madre que es una idea genial jugar a los astronautas. Entonces dice mi hermano y mi hermana que por qué no les deja el rollo que tienen de la cocina de papel y aluminio para hacerse un traje de astronauta. Y dice mi madre que sí, que sí, que sí, que se lo deja para que se hagan un traje. Entonces mi hermano se puso el aluminio por los brazos y también por la cabeza y por casi todo el cuerpo. Y luego mi hermana también se puso el aluminio. Y entonces, como ya se había acabado el aluminio, dicen mis hermanos que yo tengo que ser el extraterrestre. Dice que yo soy el extraterrestre y ellos no. Y entonces digo, vale, espera un momento. Entonces me voy a mi habitación y cogí un rotulador de color verde y me pinté toda la cara de verde y las manos y luego, como tengo un gorrito de color verde, pues me lo puse en la cabeza. Y cuando saco de la habitación, dicen mis hermanos, ¡hola, Lío, sí! Pareces un extraterrestre de verdad. Pintado todo de color verde. Y nos pusimos a jugar a que ellos eran astronautas que venían a donde yo vivía. Y entonces yo salía y les daba un susto. Y nos lo pasamos muy bien jugando a los extraterrestres y todo, todo, todo. Entonces, Pilar, llega mi madre y abre la puerta de la habitación porque dice que tenemos que comer. Y cuando me ve todo pintado de verde, hace ¡ah! ¡Ah! Pero Lío, dice, pero Lío, ¿qué te has hecho en la cara y en las manos? Y entonces le digo que hemos estado jugando a los extraterrestres. Y que mis hermanos eran como nautas, como el cuento que contaste el otro día. Y claro, dice mi madre que ahora a ver cómo me quita toda esa pintura que me he puesto en la cara y en las manos. Entonces llena la bañera de agua y me mete dentro. Y todo el agua, Pilar, se empezó a poner de color verde. Y le digo a mi madre, mira, mira, que se está poniendo el agua de color verde y cuando saca del agua voy a estar todo de verde y entonces sí que voy a parecer un extraterrestre, la dijo a mi madre. Y dice mi madre que hay que fiotar y fiotar para poderme quitar toda la pintura que me he puesto por la cara.
Y al final mamá consiguió quitarte la pintura que te habías puesto por la cara y por las manos.
Sí, sí, se puso ahí a fiotarme toda la cara y todas las manos. Y mientras tanto mis hermanos no paraban de reírse. Entonces entra mi padre y dice que sea la última vez que te pintan la cara de verde, porque cuesta mucho trabajo quitarte la pintura que te has echado. Y era verdad, Pilar, pero mira, nos lo pasamos muy bien jugando y además es que era muy divertido ver a mis hermanos con el papel enrollado por el cuerpo y por la cabeza. Y parecían que, en vez de ser astronautas, parecían regalitos grandes.
Claro, es normal. Si se pusieron el papel de aluminio, pues parecían regalitos grandes, como tú dices.
Sí, mira, Pilar, el que más iba disfrazado de los tres era yo, porque tenía toda la cara de color verde y las manos y el gorro de color verde. Lo único que me faltaba era ponerme más viáceos, pero claro, como no tenía para ponerme más viáceos, pues cogí y metí los dos viáceos míos por dentro de jersey. Entonces era un extraterrestre sin brazos. Y mi hermana decía, saludos, saludos, extraterrestre. Y yo me inclinaba así para abajo y ella decía, hola, 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 astronauta. Menos mal que habéis venido a visitarme. Y nos lo pasamos muy bien.
¿Y te gustó que mamá te metiera en la bañera para quitarte todo el verde que te habías puesto?
Sí, también fue divertido porque mi madre decía, esto no sale, esto no sale. Pero bueno, luego al final sí salió todo el verde y se quedó el agua de color verde, pero yo no. Entonces, dice mi padre y mi madre que la próxima vez que vayamos otra vez a jugar a los extraterrestres, ellos tienen que estar delante para ver qué nos ponemos, porque dice que no puedo volverme otra vez a pintar toda la cara de colorete.
Claro, Leo, tiene razón. Porque luego hay que quitarte el verde de la cara. Y claro, ya me imagino a tu pobre mamá frota que te frota intentando quitarte el verde de la cara y de las manos.
Sí, echaba jabón en la esponja y decía, cierra los ojitos, que te voy a pasar esto por la cara. Y yo cerraba los ojitos y ella me pasaba todo eso por la cara. Y luego se quitó todo, 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 todo.
Bueno, Leo, a pesar de que te pusieras la cara de color verde y las manos de color verde, al final lo pasasteis muy bien jugando a los extraterrestres.
Sí, nos lo pasamos muy bien, pero es verdad que ya no me voy a volver otra vez a pintar la cara de color verde porque luego me tienen que meter en la bañera para quitármelo y me fiota mi madre muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte.
Pues entonces la próxima vez tendréis que ser los tres astronautas.
Sí, Pilar, la próxima vez vamos a ser los tres astronautas y nos vamos a poner el papel de ese que nos dejó mi madre.
Vale, bueno, Leo. Ya que nos has contado lo bien que lo pasasteis jugando a los extraterrestres, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado el cuento, ¿vale?
Vale, el cuento que os traigo esta noche es un cuento un poco cortito, pero creo que os va a gustar mucho.
Seguro, seguro que sí que nos gusta hablar.
Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula La casa de Dorita. Junto a una encina, en un lindo bosque, vive una ratita. Dorita es su nombre. Su casa es preciosa y quiere invitar a muchos amigos a reír y jugar. Se asomó a la calle mirando el lugar por si llega alguien le invita a pasar. Ella es generosa, le gusta ayudar, deja sus juguetes y hacer amistad. La rana Pirriana pasó por allí. La invita a su casa y se quedó a dormir. Se hicieron amigas. Muy bien se llevaban. Pirrita y Dorita reían y jugaban. Alejo el conejo pasó por allí.
Buenos días, Dorita. ¿Te quieres venir? Te divertirás mucho, te lo digo yo. Y en vez de una amiga, te encuentras con dos.
El gallo Marcelo también se quedó. Ya en aquella casa no cabía un botón. La rata Dorita estaba feliz, pues ella disfruta si hay que compartir. El oso Bernardo llegó por la tarde.
¿Me dejas entrar, aunque sea tan grande?
Prueba a ver si cabes,
le dijo Dorita.
Pero ten cuidado que mi casa es chica.
Bernardo es muy grande, la casa es pequeña. Se rompe la casa. Se quedaron fuera.
¿Qué hacemos ahora?
Todos a dudar. Que nuestra ratita no vaya a llorar.
Yo traigo madera.
Yo pinto, yo clavo. Yo la chimenea. Yo pongo el tejado.
La casa ya es grande, ya pueden jugar. Todos los amigos felices están. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hola, Pilar! ¡Qué bonito, qué bonito! Que la ratita es muy buena, invita a todos sus amigos a jugar en su casa, aunque sea pequeñita. Y luego se ha roto la casa y todos han vuelto otra vez a hacer una casa más grande para que quepan todos juntos para poder jugar. ¡Qué divertido!
Sí. Sí, ha sido muy divertido el cuento y nos gusta mucho que te haya gustado. Esperamos que a todos los niños de Universo Literario les haya gustado igual que a ti.
Sí, seguro, seguro que les ha gustado mucho. Y también seguro que les ha gustado también a FJ y a Vascon, ¿a que sí?
Pues seguro que sí. Bueno, Lío. Ahora ya nos tenemos que despedir.
Sí, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo martes, que te voy otra vez a volver a llamar, ¿vale?
Vale.
Pero mira, Pilar, tengo que decirles a todos que todavía no pueden salir de casa. Y si se aburren mucho, pues pueden jugar a los astronautas, ¿a que sí?
Claro que pueden jugar a los astronautas, pero eso sí, que nadie se pinte la cara de color verde con un rotulador, porque luego cuesta mucho trabajo quitártelo.
Sí, es verdad, pero bueno, que se vistan todos de astronauta y ya está.
Pues claro que sí. Bueno, Lío, ya te mando un beso muy grande, muy grande, muy grande a ti y a todos los niños de Radio Universo Literario, y nos volvemos a escuchar el próximo martes.
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos despedimos hasta el próximo martes, y recordar, como dice Lío, quedaros en casa. Y a los más pequeños, muchos besitos y ser muy felices. Hasta siempre, amigos.
Fantástico, fabuloso, enorme. ¿Qué más calificativos podría dar yo a Pilar y Lío con este cuento? A mí, ya sabéis que siempre me hacen volver un poco a mi niñez, volver un poco a recordar. Y sobre todo cuando cuentan los cuentos Pilar, pues a mí me hace imaginar, me hace ilusionarme, me hace, bueno, pues verlo todo de otra manera. Y en estos tiempos se agradece mucho, ¿no?, que estamos viendo siempre todo como adultos y ver un poco el mundo de una manera un poco diferente, un poco distinta a lo que nos quieren, bueno, no es lo que nos quieran meter, es que es lo que hay y es lo que tenemos y no nos queda otra. Ojalá, ¿no? Tuviéramos otra y pudiéramos elegir, pero ahora mismo pues no se puede elegir. Más cositas. El otro día pues tuve que salir, ¿no? Tuve que salir y también voy a hacer aquí mi fuerza, mi honor, mi poderío para esa gente que ayuda a los vecinos, a los más mayores y se la juegan ellos por ir a la compra. Que esto no es en plan de no, yo voy a la compra que no me va a pasar nada, que te puede pasar, ¿vale? Que no es ir alegremente, pero al final eso tampoco parece que la gente lo esté, ¿sabes? Sí, sale de vez en cuando, ¿no? Ay, pues qué bien, que ayuda a los vecinos y tal, pero te estás jugando algo. El otro día salí a la compra porque me toca, tengo que hacerlo yo, no voy a permitir que alguien enferme por mi culpa. Entonces ves a la gente en los mercados y esto, y se ve que bueno, hay un cierto respeto, ¿no? Hay un cierto respeto y fíjate lo que son las cosas, que la gente siempre se apelotona, siempre se amontonaba, siempre parecía, más que la compra, parecía que eran los saldos, ¿no? Parecían las rebajas. Todo el mundo ahí, da igual lo que costase, que vamos, se tiraban a por la última deja de pechuga de pollo. Ahora no pasa eso porque cuando llegas tú ya es que no queda directamente pechuga de pollo. Pero bueno, quedan otras cosas, ¿no? pero es increíble, ¿no? La educación que hay ahora, ¿no? Te piden perdón cuando pasan cerca de ti, el metro de distancia, fundamental, la gente para preguntar es como con cierto reparo, ¿no? Porque, claro, te acercas, ¿no? Te acercas, preguntas, claro, es que es todo muy complicado, pero yo creo que... Yo el otro día lo comentaba con la gente de la radio. Yo creo que esto nos va a servir para mucho, como colectivo, como sociedad. Y aparte también, también leí algo, ¿no? Del mundo occidental y el mundo oriental, de cómo se enfocaban las cosas. Y aquí realmente la sociedad está orientada hacia el individualismo y tal vez por eso hemos reaccionado de la manera que hemos reaccionado. Porque, sin embargo, si os dais cuenta, en Asia... la gente cuando hubo los del confinamiento, a rajatabla, sí, diréis, bueno, pero es que China son comunistas, tal, no sé qué, una dictadura. Sí, bueno, pero Japón no. Y en Japón igual, la gente se ha metido en sus casas y a tomar por saco, ¿sabéis? Y aquí es como, bueno, no, es que yo quiero hacer esto, es que yo, ¿sabes? Entonces, yo creo que también le falta ese cambio de mentalidad, de pensar como grupo, de pensar en el bien común más que en el bien individual. Y, a ver, hay gente que es que también es eso, o sea, yo el otro día me partía de risa cuando lo de la Gestapo de los balcones, ¿eh? La Gestapo de los balcones, que suena a coña, pero es que es verdad, ¿no? O sea, hay gente, verídico, que me lo han contado, no solamente porque la gente llegue y se ponga a gritar a padres que tienen que sacar a sus hijos que son autistas, que es necesario, ¿vale? Gente que tiene que salir a la calle pues porque su condición vital así lo lleva, es que no se puede hacer otra cosa y la gente critica y grita y no sé qué y no sé cuándo, y luego suena la coña, ¿no? Lo de que no, pero es que tú no aplaudes, o sea, verídico, me han contado que hay gente que ficha a ver si se les aplaudirá a las 8:02 de la tarde, si sacas a pasear al perro 8 veces, si sales a tirar la basura, o sea, es alucinante, es la Gestapo esto, o sea, yo pensé que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se había terminado esto, pero madre mía lo que hay por ahí, madre mía lo que hay por ahí, que no te, ¿sabes? O sea, chico, que para eso está la policía, ¿sabes? Que si están haciendo algo que no deberían, pues ya la policía se encargará, no tienes que estar tú ahí, deja del visillo, a ver qué es lo que hacen y encima... abuchearles, ¿no? O sea, es que me parece tremendo a dónde llega el punto del individuo, ¿no? Porque es una sociedad, tendría que ser civilizada, en teoría, entre comillas, y a veces estas cosas también sacan lo mejor de las personas, pero a veces también sacan lo peor de las personas, ¿eh? Hay muchas cosas chulas, muchas cosas guay, mucha gente dándolo todo, mucha gente haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, para animar a los demás, para apoyar, para, no sé, para que la gente se entretenga. Y sin embargo hay otros que, pues, ya veis cómo se entretienen. En fin, No me quiero liar mucho más porque tenemos al siguiente colaborador de esta noche, jueves. ¿Quién viene los jueves? Pues viene alguien que siempre nos trae un juego y nos habla de literatura y cositas así muy chulas, ¿eh? Un fichaje estrella que hemos tenido este año. Se llama Manu Gutiérrez. Manu Gutiérrez, que viene esta semana, cómo no, pues con un tema chulo, como él decía, nada más lejos de la realidad. Ahora sabréis por qué, yo me lo sé, vosotros no, pero ahora vais a saber por qué decía Manu que nada más lejos de la realidad. Así que damos paso a Manu Gutiérrez con su sección. Buenas noches, Manu.
Buenas tardes a todos los que estáis escuchando tras el aparato, o el móvil, o la tele, o el PC, o al vecino de arriba. Bendito siglo XXI. Creo, teniendo en cuenta el percal en el que estamos viviendo a día de hoy, que me parece de recibo y de un mal gusto exquisito que entre al trapo en la sección con uno de los cómics más famosos y su llegada al mundo de los videojuegos, The Walking Dead. Ya sabéis, esa novela gráfica de Robert Kirkman de un apocalipsis zombie que sobrevuela el mundo porque la gente no se quedó en su casa. Fuera bromas, la novela gráfica se inicia con una nota de autor indicando que lo que tienes entre manos está bien lejos de ser una experiencia de terror, sino un drama humano. Cuando los muertos pueblen la tierra es cuando los humanos empezamos a vivir de nuevo. O algo así, es lo primero que uno puede leer en las primeras páginas. Y aunque suene a eslogan, es una verdadera declaración de intenciones. Y lo consigue. El cómic, a pesar de tener por un lado un inicio que puede recordar demasiado 28 días después, el film de Danny Boyle, y una premisa que no deja de ser una profundización de lo que George Romero hizo con El amanecer de los muertos o Zombie, consigue entrar al trapo en lo que son sus personajes. A veces, los muertos vivientes no son más que un mero MacGuffin para adentrarnos en la parte más oscura del ser humano y una excusa para que los personajes sean héroes o villanos en un mundo gris donde poco importa si obras bien o mal, importa sobrevivir. Dicho esto, decir que el cómic es bastante conocido es quedarse corto. La serie de televisión ha terminado de catapultarle al estrellato, tanto por detractores como por entusiastas, y no era de extrañar que la franquicia interesara a la industria del videojuego. Añadamos que los zombies no son precisamente desconocidos a la hora de coger un pad y sentarse. Se han hecho experiencias de todo tipo, y es una moda que se niega a quedarse quietecita en el ataúd. Ahí tenemos Resident Evil, The Rising, o incluso experiencias más locas como iZombie, donde el jugador coge el control del descerebrado. Pero por norma general, el asunto en su mayoría se remite a reventar cabezas y o comer humanos. La premisa es lúdica, y no suele buscar un argumento sumamente elaborado donde empatices por un contexto, sino por lo espectacular y lo divertido. Así que al menos Walking Dead tenía bases abiertas, un pequeño nicho donde pocos se habían atrevido en el mundo del videojuego, de jugar a crear un drama humano donde el contexto solo sirva para mover a unos personajes por elecciones miserables tratando de subsistir. ¿Lo conseguiría? A veces, solo a veces, y de esas veces, a veces más mal que bien y otras más bien que mal. Creo que debería explicarme un poco. Hay numerosos juegos de The Walking Dead, y eso sin contar los chorrijuegos que hay para smartphone y algunos más malos que beber Fanta con matarratas. La franquicia ha caído en diversas manos de distintas desarrolladoras, y mientras algunas trataban de sacar rédito económico, sobre todo del show televisivo, pocas, pero los mejores, trataron de explotar el espíritu de la obra. Para hoy voy a limitar la lista a 4 juegos específicos y lo haré de peor a mejor, pues a fin de cuentas todo lo que vaya en adelante debería ser para mejorar, ¿no creéis? En el primer caso tenemos juegos como The Walking Dead Survival Instinct, que basa toda su historia en el show de AMC y donde encarnamos a los hermanos Dixon por un más que desafortunado intento de sacarle la pasta a los fans. El videojuego fue desarrollado por Terminal Reality para PC, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U, y es un compendio de todo lo que no se debe hacer en un videojuego. Contaba con las caras de los actores de la serie y también bebía mucho de otros juegos como pueden ser Left 4 Dead o Dead Island. Y sin embargo, la imitación no vale de nada si no tratas de mejorar en calidad lo que tratas de emular. Aquí todo se quedaba a las puertas. Jugabilidad plana, mecánicas plagiadas que no eran interesantes ni divertidas. Digamos que el juego acabó en el olvido por méritos más que justificados. En el segundo caso tenemos The Overkill's Walking Dead. Tras años de espera, el juego resultó ser un mata-mata táctico de zombies, donde los protagonistas, jugadores compartiendo partidas de forma online, debían resolver ciertos objetivos por un mapa mientras eran asediados por muertos vivientes. Aquí siento que hay un entremedias entre lo que es calidad y el intento de sacarte el dinero de forma fácil, y siendo honesto, creo que los desarrolladores trataron de hacer algo decente. pero a los numerosos fallos de su calidad se añadían que las mecánicas no terminaban de cuadrar. Es un juego muy táctico, donde cualquier error puede costarte la partida, y si juegas con 4 amigos, tienes el problema medio solventado, pero como se te una un desconocido, se puede liar bien gorda. Por ejemplo, el juego apremiaba a los jugadores a no usar armas de fuego para evitar que una horda acabara asaltándoles. Imaginaos que se os une un niño de 13 años, de Chicago, con el gatillo flojo, y justo cuando lleváis 40 minutos de una partida que habéis seguido con pies de plomo, se lía a tiros con una maceta. Overkill de Walking Dead acabó llevando a sus desarrolladores, Starbreeze, a una posición muy incómoda, obligando a numerosos despidos y a cancelar una versión de consolas que se convirtió en una promesa incumplida. Vale, vamos mejorando, ahora vamos a lo mejor. Entramos en la mitad buena de la lista y voy a entrar al trapo en el último de los juegos inspirados en la franquicia. The Walking Dead Saints and Sinners es un videojuego realizado por y para realidad virtual y es un intento de transportarnos a ese mundo de grises de la forma más inmersiva posible. Viene de la mano de Skybound Games y para PCs compatibles con un sistema de realidad virtual como pueden ser Valve Index, Oculus, Windows Mixed Reality. Nos llega una aventura sesuda en la que deambulamos por entornos de Nueva Orleans en plena hecatombe zombie. Será nuestra obligación revisar las diversas casas para encontrar objetos que podamos utilizar, así como comida y bebida para poder sobrevivir, y por el camino nos iremos encontrando personajes que acompañarán dolorosas decisiones que traten de ponernos moralmente entre la espada y la pared. El juego es realmente inmersivo con las gafas y el uso de las manos deja patente el buen intento de trasladarnos a la sociedad del superviviente. Imaginaos, dentro de una casa abandonada, con el lamento de los muertos recorriendo las calles de Nueva Orleans, y nosotros registrando hasta el último cajón para encontrar lo que necesitamos para sobrevivir. Es apasionante. El uso de las armas de fuego es algo peligroso si no nos queremos ver rodeados por una horda, y las armas de cuerpo a cuerpo son deliciosamente gore, con algunos momentos realmente asquerosos, como tener que hacer el movimiento del brazo para sacar un destornillador que se ha quedado atorado en el cráneo del muerto viviente que se nos abalanzaba. Y para acabar, y como el cenit de la lista, tenemos The Walking Dead. Así a secas, la serie de Telltale Games que se basaba directamente en los cómics y con una estética muy acorde. Usaba la técnica cel shading dando un aspecto de dibujado a su apartado visual. En ella seguimos las andanzas de Lee y Clementine en el inicio del apocalipsis. Lee es un adulto y toda esta historia le pilla cuando un policía le llevaba a prisión y Clementine, o Clem para los amigos, es una niña cuyos padres estaban fuera de casa cuando sucedió todo el desastre. El primero se hará el protector de la segunda y narra unas desventuras trágicas, pasando tangencialmente lo ocurrido en los cómics con mucho corazón y unos personajes genialmente construidos. Usa muy bien la mezcla entre esperanza, tristeza, esos momentos de alivio cómico que pueden ser la calma que previene la tempestad. El juego se exprime por temporadas de 5 capítulos y es una aventura narrativa donde el papel del jugador recae en la solución de ciertos puzzles y en determinadas elecciones que pueden cambiar el transcurso de la historia. Si bien la primera temporada es espectacularmente buena, con momentos que pueden arrancarte el corazón del pecho si te descuidas, las siguientes temporadas fueron algo irregulares y nunca igualando esta primera parte que terminaba con el jugador al borde del llanto. La aventura se desarrolló para Xbox 360 y PlayStation 3, pero actualmente puedes encontrarla en y prácticamente en cualquier dispositivo, incluyendo smartphones. Es un juego con mucha fuerza narrativa y lo recomiendo encarecidamente para aquellos que no se atreven a dar el salto porque pueden ver complejos y difíciles los videojuegos al tener muchos botones. Este no es el caso. Apenas tendremos algunos momentos rápidos donde deberemos pulsar el botón correcto en el momento correcto y el acierto o fallo no siempre es algo que haga avanzar la trama para bien o para mal. Pulsar el botón o no hacerlo también es una decisión importante que el jugador deberá elegir. Y bueno, ya con esto me despido. Son 4 ejemplos de lo que la franquicia Walking Dead pueden dar en el mundo de los videojuegos. Un saludo a todos los oyentes, al vecino de arriba y al equipo de Radio Universo Literario, a Bascon, a FJ y a todo el mundo. ¡Hasta la próxima!
Pues ahora sabéis por qué era la cosa de nada que pare... que no se parecía nada que ver con la realidad, ¿no? Bueno, vamos, ahí vamos. El día que vea salir alguien con la katana, entonces sí que me voy a asustar de verdad. Más de lo que estamos asustados ahora, la verdad. Yo sé que suena muy triste, que suena muy gris, ¿no? Que siempre estemos, parecemos monotema, si os dais cuenta. Os dicen, no te obsesiones, no mires tanto las noticias, hay muchos bulos, hay no sé qué, pero realmente al final todos estamos pendientes, los hay que están pendientes de a ver si baja esto, hay pendientes de a ver cómo va el tema, a ver si realmente llegamos a esa meseta, que el doctor Gaona el otro día lo estuve viendo en YouTube y lo explicó magníficamente, porque todo el mundo tiene la idea del pico, ¿no? De esa curva campanada de Gauss, pero repuntada, y de repente una caída estrepitosa, o sea, en plan montaña rusa, y el doctor Gaona el otro día lo explicó muy bien. No es un pico, es una meseta, ¿eh? Es una meseta. Lo explicó con el Kilimanjaro y me pareció una explicación fantástica por su parte, porque claro, es la subida, y luego la meseta, que es la llanura, que es el plano, ¿vale? Una temporada en ese plano, y después la bajada, que irá bajando suavemente hasta llegar a un punto en el que habrá un diente de sierra, tampoco va a ser plano de se acabó, ¿vale? Y otra cosa que pienso es que cuando nos dejen salir aquí, está todo el mundo igual, ¿no? Cuando nos dejen salir al bar, cuando dejen salir tal, cuando dejen salir... No. Yo soy de la opinión que cuando nos dejen salir no va a ser en plan estampida y va a ser poco a poco y gradual, va a ser poquito a poco, pues los últimos que empezaron a... que se metieron en esta cuarentena, pues los últimos del encierro serán los primeros que irán saliendo. Irán habilitando servicios poco a poco, irán habilitando el que la gente vaya saliendo, irán habilitando las compras, eso sí, seguramente, aunque ya no haya foro, más que lo digan ellos, yo creo que vamos a ser nosotros conscientes de que no estamos a salvo del todo y de que esto no se ha acabado, ni muchísimo menos, y que tenemos que tener cuidado porque la vacuna vete a saber tú cuándo llega y los tratamientos, ojalá, yo cruzo los dedos que los tratamientos empiecen a funcionar ya estos que están haciendo, pues para paliar un poco la situación y para que tengamos un poquito más de seguridad, que al final es eso, que también leía de Maquiavelo, del Príncipe, que si controlas el miedo, controlarás a la gente, ¿correcto o no? Si controlas el miedo de la gente, les tienes bajo tu poder absoluto. Y luego puede haber conspiraciones de estas, ¿no? Y cosas así, en plan de, uy, esto me huele a mí, que es un plan del gobierno. Plan del gobierno a nivel mundial, no me lo creo. No lo creo. ¿Que ha habido algo por ahí? Bueno, es posible. Yo no te digo que no. Pero esto es muy gordo, chavales, esto es muy gordo. Nos ha tocado vivirlo. Va a estar muy bien el día de mañana a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros sobrinos o vaya usted a saber a quién se lo contemos, que van a flipar en colores porque van a decir, madre mía, esta gente, o sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿qué Segunda Guerra Mundial? ¿Qué Tercera Guerra Mundial? ¿Qué nada? O sea, ha sido la guerra silenciosa del enemigo invisible y nos ha pegado donde más nos duele, que es en nuestro orgullo, los todopoderosos. Ya veis que todopoderosos somos, ¿eh? Que nos ha barrido algo que no se ve nada más que al microscopio, ¿eh? ¿Cómo nos ha zurrado, eh? ¿Cómo nos ha zurrado? Los mismos que crearon la vida, todos esos que crean la vida, que crean la penicilina, que crean esos hongos, esas moléculas, ¿no? Y también son destructivas. ¿Por qué? Porque nos pillan como nos pillan y ya está. Yo no sé. Yo me puedo liar aquí a hablar y no tener mañana. ¿Por qué? Porque os cuento, vamos a tener hoy una entrevista y va a venir una editora para comentarnos el tema de cómo se va la situación en las editoriales pequeñas. Que claro, diréis que, bueno, pues si hay un montón de libros en Amazon y tal, ¿no? Bueno, permitidme que os cuente y que os explique cómo va el tema. Aquí. En España, a finales de marzo, principios de abril, empiezan las ferias de los libros, la feria del libro de un montón de sitios, de pueblos de Madrid, bueno, realmente de pueblos y de ciudades de toda España, ¿no? Y claro, ahí es donde las editoriales promocionan libros, promocionan autores, pues bueno, donde se vende, ¿no? Y se dan a conocer. ¿Y qué pasa este año? Pues que este año hay ferias del libro. Ya sabéis que la Feria del Libro de Madrid, si no recuerdo mal, se ha trasladado a septiembre, ¿vale? Entonces, claro, una editorial pequeña no es Planeta, no es Penguin Random House, ¿vale? Y todos los sellos que van por debajo, porque no sé si lo sabéis, pero por debajo de Planet y de Penguin hay el 90% de los sellos editoriales de este país y del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las editoriales pequeñas, evidentemente, no pueden pegarse ni pelearse contra estos gigantes, pero sí tienen sus puestos y sus posiciones en las ferias del libro y todas estas cosas. Y con el tema de la epidemia, pues, ¿qué ha pasado? Que este tema cultural se ha ido al garete, pero no solamente el tema editorial, ¿sabéis? O sea, esta persona seguramente la tengamos la semana que viene. Ya os digo que todo esto está siendo un poco caótico porque internet se va a hacer puñetas, las videoconferencias e incluso las llamadas a cuatro son muy complicadas y, bueno, a veces lo hemos conseguido y esta vez no ha podido ser, pero la semana que viene estará aquí. Y lo que os decía, que el tema cultural, ¿no? O sea, no solamente es el tema de editoriales, es el tema del teatro, es el tema del cine. Para la semana que viene vais a tener va a haber un programa muy chulo en el cual viene un colaborador que va a ser brutal. Y hablaremos del tema del cine, pero ya os adelanto, pues eso, que va a hablar del tema de crisis en el cine y que le tengáis otra perspectiva del tema de estrenos, películas, qué ha pasado con la gente que produce las pelis, ¿no? Que son los que ponen la pasta al fin y al cabo. Luego el teatro, tengo mi amiga Raquel y unos cuantos conocidos que son actores de teatro y evidentemente están en casa y desde casa lamentablemente pues no ganan el dinero para comer. Esto no sé si se lo pagará alguien, porque al final un artista es casi un autónomo, ¿vale? Y ahí está, o sea, ya no solamente es el espectáculo que vosotros os estáis perdiendo por estar encerrados en casa y no poder asistir al teatro, al cine, a cenar fuera, a comer, a los centros comerciales, al campo, a correr. No. La gente que hay detrás de eso, pues en las guías turísticos, gente de teatro, gente del cine, ¿qué os diría yo? Exposiciones de pintura, escritores. Al final todo esto es a gente que solo vive de su arte y de su buen hacer, pues eso sí que están jorobados. Eso sí, pues son como, imaginaros, que son como el que es autónomo y yo qué sé, que te voy a contar yo, y se dedica a fabricar clips, ¿vale? O sea, ahora mismo ni está fabricando clips, ni está vendiendo clips, ni está haciendo nada. Así que esto es muy serio, ¿no? Y la gente llega y dice, bueno, es que verás tú la recesión, tal, no sé qué. Y os voy a decir una cosa, y os lo voy a decir muy en serio, metiéndome en economía. Yo estudié una carrera guay, que no la terminé, evidentemente. pero, el rollo es que todos los despidos que hay ahora, cuando todos salgamos a la calle, la gente va a estar como loca. Pero como loca diréis, no hay dinero. Vale, pero es que el dinero se va a generar en el momento en que la gente empieza a trabajar de nuevo. ¿Y cómo se empieza a trabajar de nuevo? Volviendo a contratar a la gente. Vuelves a contratar gente, la gente va a las tiendas, la gente compra. Me seguís. Entonces, la recesión va a ser recesión si una vez hecho lo que se ha hecho, luego no se recupera. Es como si deshiciésemos lo que hemos hecho, ¿vale? Si tú deshaces lo que has hecho, yo no creo que haya recesión. Sinceramente, va a haber, sí, 2-3 meses que la gente va a andar floja, porque, claro, tienen que recuperarse de 2-3 meses sin dinero, pero 2-3 meses, y si luego lo otro lo aplicas bien, yo creo que esto puede tirar para adelante, y depende de nosotros, exclusiva y únicamente, depende de nosotros. Yo creo que me estoy aquí medio liando, no lo sé, porque, claro, últimamente ya ni me escribí ni nada, ¿sabes? Estoy entretenidos con vuestras historias, y a mí no me contáis ya nada de nada. Y digo, pues esta gente, muy mal por vuestra parte. Mira que no escribirme, que sabéis que sí, que vale, que trabajo y todo lo que vosotros queráis. Pero chicos, no sé, me podríais mandar algo, ¿no? Lo que sí tenemos todavía, amigos míos, son concursos. Tenemos concursos. Y diréis, bueno, sí, Efe, pero concursos. Y yo digo que son concursos. Aparte de los de Radio Universo Literario, que ya sabéis, que ya están las bases disponibles en nuestra web y que cuando queráis os podéis apuntar y mandarnos vuestro poema, ya sabéis, desde los 18 hasta la edad que sea. Luego ya entráis cada uno en una categoría, ¿vale? Podéis ahí enviar lo que os dé la gana, o sea, lo que os dé la gana. Evidentemente, poesía, ¿eh? Pero, vamos, A mí me encantaría que vosotros participaseis, ya que nos escucháis, que sois asiduos y qué mejor, ¿no? Qué mejor. Aparte, ¿qué os voy a decir? Que no se haya contado ya. Los dos ganadores de Jóvenes Susurros de temporadas pasadas fue ganar el concurso y les contactaron de editoriales, pues ¿para qué? Para publicar su primer poemario. Así que, bueno, tenemos los concursos de susurros y voy con este concurso que me gusta mucho. Uy, no, perdón. Es que, os lo he dicho antes, ¿no? Que se me va el... Si lo diré. Internet. Se me va Internet y le estaba dando un concurso que me ha parecido súper chulo. Y resulta que se me ha quedado esto cuajado. Se me ha quedado esto de mala manera. De mala manera. Yo creo que vamos a ver. Esperaos que estoy aquí reintentando. Esto es lo que tiene el directo, ¿vale? ¿Qué diréis? ¿Qué directo, FG? ¿Qué directo? ¿Qué directo? ¿Qué directo? Pues el directo que os estoy haciendo yo, chavales. Que esto no hay quien lo pare. Y lo que pasa es que es eso. Que si Internet no quiere ir, pues estamos jorobados. Pero que voy a intentarlo desde el otro teléfono móvil, porque el ordenador veo que no quiere. Y sí, tenemos concurso, chavales. Y allá vamos con el concurso, que es el primer certamen de poesía breve, Yaiza Simple Love. Género de poesía, premio 150 euros. Y es para la gente de Lanzarote. ¿Y de en qué consiste? Pues consiste... ¿en qué consiste? Que puede presentarse cualquier persona mayor de 18 años. Estarán enmarcados dentro de la clasificación de poesía breve, que va desde los haikus japoneses hasta la extensión máxima de 10 versos. La mayor o menor extensión del poema no afecta a la valoración que se haga sobre él. Rima y la métrica es libre totalmente. Y el jurado valorará la belleza estética del poema, así como su mensaje. El límite de entrega es el día 12 de abril de 2020 y se tiene que enviar a concurso de relatos playablanca@hotmail.com. Bien, ya os he dicho que puede participar cualquier edad, pero residentes en Lanzarote y solo pueden enviar un único trabajo en lengua castellana original, inédito y sin compromiso de edición. Más cositas. Primer premio para el autor o autora que gane, 150 euros. Y segundo premio, de 100 euros para el segundo. Requisito indispensable para ello, asistir al acto de entrega de premios en el festival. En caso de ser menor de edad, acompañado de su madre, padre o tutor legal en caso de ausencia, recaerá en el siguiente clasificado. Y los trabajos presentados pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Yaiza. No sé si está en Lanzarote, pero Yaiza está en el sur de la isla y al ladito está la playa Papagayo, que es muy conocida. Y ahí os diré que es donde aquí servidor empezó su primer poemario, empezó a escribir su primer poemario. No sé por qué siempre mi primer poemario y mi segundo poemario han sido en sitios de mar, donde empezaron a fraguarse. El tercero, creo que no. Y, en fin, que voy a daros otro concurso, este sí, para todo el mundo, de microrrelato, del tercer concurso de microrrelatos UNED Ávila 2020, con un premio de 150 euros y diploma, y para mayores de 18 años residentes en España. Fecha límite de entrega, 13 de abril. Bonita fecha, que sí. El tema es los pueblos del silencio, víctimas de la despoblación, y los microrrelatos tienen que tener relación con este tema. Se presentarán en prosa y serán exclusivamente narrativos, contar una historia. No se admitirán textos expositivos, ¿vale? Ahí ya vais pillando de qué va, ¿no? Es que contéis una historia vosotros, no en plan de terceras personas ahí raras y cosas así distópicas, no. ¿Vale? Puede participar cualquier persona mayor de 18 años, residente en España. Se presentará un único micro relato por participante, escritas en castellano, originales y sin presentarse a otro concurso o haber sido premiado con anterioridad. La letra Times New Roman tamaño 12 a doble espacio, extensión no puede superar las 100 palabras y tendréis que entrar, a un formulario para apuntaros, que es en https://forms.gle/q6rkdzcje7godkswa. ¿Vale? Si no lo habéis pillado bien, mañana está el podcast para que pilléis bien la dirección. Tendréis que meter nombre, apellido, dirección postal, población, provincia, número de DNI, nacionalidad, así, o pasaporte, perdón, de la persona concursante, así como el título del microrelato. Luego, el microrelato lo enviáis por correo, porque lo otro era para que os apuntéis, y el microrelato lo enviáis en formato Word a lecturaunezavila.micro@gmail.com. Y en el asunto tendrá que poner el título de vuestro microrelato, o sea, perdón, microrelato más el título del microrelato. Como os he dicho, el día 13 de abril a las 23:55 se acaba la recepción. Los premiados podrán ser editados por el Centro Asociado y publicados en su página web y en el Club de Lectura, sin poder ser reclamados por ellos derechos de autor. Los premios, se concede un único premio metálico de 250 euros. A los 3 microrelatos finalistas se les entregará un diploma conmemorativo. Más cositas, que pues eso, la participación del concurso supone que aceptáis todas las bases y si tenéis alguna duda, enviáis un correito a lecturaunezavila@gmail.com. Y hasta aquí los concursos y casi casi que os diría que el programa entero, un poquito de música y nos despedimos. Bueno, chicos, pues después de este Avengers, espero que lo hayáis pasado muy bien, que lo hayáis disfrutado con mis tonterías y con mis verborreas, que los niños lo hayan disfrutado de Pilar y Leo, que los gamers apasionados de series y tal hayan disfrutado de Manu Gutiérrez. Y aquí Servidor se despide de todos vosotros hasta el martes que viene, que vuelvo. Y no olvidéis que mañana tenemos a Adolfo Pascual con una entrevista a nuestro colaborador también, Octavio Jover, en Poesía en el Aire. Y nada, mañana a las 9, Adolfo Pascual. El martes volvemos todos nosotros de nuevo, como siempre, a las 9 de la noche con colaboradores y con charlas y tal. Y nada, pues que paséis buena noche, disfrutéis de lo que quede del día y mucho ánimo a todos, que saldremos de esta y volveremos a poder abrazarnos.